día, Carlos. Buen día a todos los compañeros que están ahí. ¿Cómo están?
¿Cómo andamos, doctor?
Bien, bien. Tranquilo. Ya acá, de vuelta al ruedo del trabajo.
Doctor, una curiosidad que tengo, y en realidad una necesidad de confirmar una información. Ayer se confirmó el fallecimiento de una criatura entre los 60.
Sí, una menor de 4 años fue la que falleció, procedente del departamento de Amambay, que falleció en una terapia del departamento central, en una cama de terapia.
¿Era una nena de 4 años?
4 años, sí.
Nena, ¿verdad?
No revisé, me pasaron la información, decía un menor de 4 años. No sé si es masculino o femenino, pero si me da 30 segundos, voy a mirar.
Miranda, por favor,
te voy a informar
cómo corresponde. Estamos con el doctor Roque Silva, compartiendo esta mañana.
Te voy a explicar mientras tanto por qué él está tranquilo. Es de Cerro, está acostumbrado a los vaivenes. He sufrido.
No, pues Cerro está. ¿El tema de Guaireña va?
¿Eh?
Complicado ayer el partido de Guaireña, una pena también lo de la esposa de Dionisio Pérez,
sí.
Realmente.
Sí, una pena.
Terrible. ¿Encontraste, doctor?
Estoy mirando acá, masculino.
O sea, es un niño de menor de 4 años.
Un niño menor de 4 años, sí, así mismo, procedente del departamento de Amambay, que tenía como comorbilidades, tenía parasitosis y una desnutrición calórico-proteica. Era un niño desnutrido con bichos. Lastimosamente falleció.
Pero, ¿y cómo se complica esto? Porque se interna primero allá, ¿verdad? En Pedro Juan.
Sí, se internó en Pedro Juan y de ahí fue trasladado a Asunción, ¿verdad? Para ser tratado, ¿verdad? Ya con los criterios del hecho de que era un paciente vulnerable, con un compromiso pulmonar importante, con ese estado nutricional, y bueno, se le trasladó allá acá y lastimosamente falleció, ¿verdad?
Doctor, él todas esas complicaciones y el COVID confirmado también.
Sí, el COVID confirmado. O sea, el motivo de ingreso del chico es el COVID. Bueno, los otros son patologías que claro, se tratan, ¿verdad? Pero su desencadenante de su fallecimiento es el COVID.
¿Y era difícil recuperarlo, doctor?
Y hay que entender una cosa. O sea, el tema está en que el compromiso pulmonar que tienen estos chicos, y más todavía en pacientes desnutridos, es mucho más delicado, ¿verdad? Hablamos y hay un dato no menor también, ¿verdad? Que es el traslado del chico, ¿verdad? Hay que entender que eso es algo que no debemos desconocer, ¿verdad? Y eso es un déficit, una brecha histórica que hay que cubrir en su momento, en el cual el traslado del paciente es fundamental en el tratamiento. Imagínate vos que nosotros tenemos pacientes acá dentro del departamento central que requieren ser llevados a terapia intensiva, pero ante la alta gravedad que están, es imposible ni tocarlo siquiera. Entonces, el traslado del chico ahora también desencadena, son meadas, de Pedro Juan hasta Central, hasta Asunción o a Fernando de la Mora, donde finalmente falleció, son 4 o 5 horas de viaje en ambulancia.
Doctor, ¿podría describirnos qué significa, o sea, cuál es la qué significa la complicación COVID, parasitosis y la desnutrición calórica? ¿Qué es desnutrición calórica?
Y son los chicos que son, vamos a decir, flaquitos y desnutridos, ¿verdad? Y que le falta la parte proteica. Son el clásico chico que es flaquito, de pelo quebradizo, medio rubito, pero no es rubio de por sí, sino es rubio por la falta de proteína. Hay que entender que la parasitosis se alimenta prácticamente de todo lo que uno consume, ¿verdad? Entonces eso genera en el chico un cuadro muy muy frágil, ¿verdad? Me decía un periodista anteriormente, pero doctor, si lo hubiera agarrado diarrea también se hubiera muerto, y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero el cuadro diarreico es diferente y de tratar, ¿verdad? Pues tiene mucho más posibilidades, pero los que tienen esta enfermedad, porque hay que entender que muchas veces nosotros tenemos muchos niños que nacen prácticamente y al mes ya se la diagnostica, por el hecho de que hay un dato muy importante. Uno, la pobreza con que vive un porcentaje de la población, y no estoy hablando de Amambay, estoy hablando de Central. Hay zonas de Central donde nosotros tenemos una alta incidencia de parasitosis y de nutrición calórico proteica en los niños, ¿verdad? Y hablamos de una zona que en teoría la gente es más entendida y todo eso, ¿verdad? Pero la pobreza con la que se desenvuelve un porcentaje de la población es importante.
O sea, buena parte de la población infantil está con este problema de parasitosis y de nutrición, doctor. O sea, hay un altísimo nivel, el riesgo de que el COVID comience a acabar con todos ellos.
Claro, son chicos vulnerables. Nosotros tenemos un programa que es el programa más conocido como La Leche, pero le llamamos PANI, y nosotros a diario, mensualmente, tenemos ingresos de más chicos, ¿verdad? Es por eso que es sobremanera importante la consulta temprana y el control que se haga en los niños, ¿verdad? Cosa que, básicamente hablando así, sinceramente, los padres le llevan al chico a la vacunación, pero no le llevan al pediatra para controlar cómo va creciendo ni nada de eso. Entonces, eso es un dato muy importante y es algo que lo sufrimos, ¿verdad? Por el hecho de que, por el tipo de país que tenemos, y como te reitero, el porcentaje de la población que vive en la pobreza, ¿verdad? O gente que son de mando medio, donde es más fácil comprar un sándwich de fiambre y queso que darle fruta y verdura a un chico.
Doctor, acá evidentemente niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos ya estamos en esta cuestión de una u otra manera expuestos.
Acá estamos en una situación donde todos ya estamos, como vos decís, es riesgoso el momento que estamos viviendo. Hay que extremar los cuidados. Esta variante de P1 de Manao demostró realmente una circulación alta, ¿verdad? Y no hay que descartar, como el Brasil hoy ya reconoce otra cepa, ¿verdad? Que inclusive la mutación de cuatro cepas que son la brasileña, la de Manao y todo eso, que nosotros también en algún momento tengamos nuestra propia cepa, ¿verdad? Por el hecho de que el virus que llega muta en cada país, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos nomás los estudios para hacerlo, pero ojalá que prontamente lo podamos hacer, para que no, y no te extrañe que tengamos nuestra propia cepa guaraní, ¿verdad?
Eso es posible.
Eso es posible, claro, sí. Si el virus se adapta al ambiente y va mutando. Es por eso que es muy difícil de controlar, ¿verdad? Imagínate vos, 16 meses atrás, vos escuchabas que en China había un virus, ¿verdad? Y vos decías, no, ¿qué no va a llegar a nosotros? Hay gente que decía, no va a llegar porque el clima es diferente allá que esto que aquello. Inclusive nosotros, cuando hicimos una reunión del ministerio y hablábamos de eso, decíamos, bueno, vamos a prepararnos, pero cuando surgían los casos, vamos a comprar tal cosa, a ver dónde llevar el INERAM, preparar que esto o aquello. Pero imagínate si no se hubiera hecho todas las cosas que se hizo, que quedan cortos hoy, pero se hizo y vos tenés dónde estarían estos prácticamente del Hospital Nacional, y solamente hablar del Hospital Nacional y el INERAM, son prácticamente 350 camas y todos los servicios de Central están saturados de pacientes, ¿verdad? Entonces estamos en una situación ahí muy, pero muy complicada.
Llegamos a otro fin de semana muy complicado, doctor.
Sí, llegamos prácticamente tenemos 2.700 internados, más de 400 y algo en terapia intensiva, una larga lista de espera, y tenemos pacientes que están en ya no conectado a un respirador, sino aguantando en sala común para tener un lugar en terapia intensiva, ¿verdad? Y realmente la situación es crítica. Es el escenario que lo veíamos lejano, gracias al trabajo de todo el personal sanitario del sector público y privado, hoy se lo sigue sosteniendo a mucha gente, ¿verdad? En las urgencias. Cierto, no con la situación que quisiéramos de darle un mejor lugar, ¿verdad? Pero hay que entender que hoy es imperioso darle un lugar a los compatriotas por tantos cuadros complicados que estamos teniendo.
Doctor, ¿y en materia de oxígeno cómo están ustedes en la región?
Bueno, tenemos nosotros este tema con esta empresa, la Oxígena, que básicamente provee a dos servicios importantes de central, que son Villa Elisa y Lambaré. Tenemos el oxígeno, solamente que el tema de la provisión que recibe esta empresa es la que le está quedando corta, ¿verdad? Pero gracias al trabajo que están haciendo con la coordinación con el nivel central, con las otras empresas, estamos cubriendo lo que es la carga de los tanques de oxígeno, que son primordiales para los pacientes que están en áreas críticas y áreas no críticas, ¿verdad? Entonces, también con los balones y todo eso, hay que entender de que hay servicios que antes de la pandemia o hace dos meses tenían 14 balones y hoy tienen 50, ¿verdad? Por la alta demanda de pacientes que tienen. No nos faltó oxígeno, pero sí hubo un tema en la provisión no tan sostenida como quisiéramos, ¿verdad? Pero estamos ahí batallando diariamente, tratando de hacer esto, ¿verdad? Pero el tema está en la empresa, no es que a nivel país falta el oxígeno. Y la gente te dice que comprar, rescindir con la empresa. ¿Te imaginas en este momento rescindir un contrato con una empresa?
Te tienen atado, digo, porque es así. Lamentablemente es así, no puedes.
Lastimosamente, este es el tiempo que tenés que tragarte todas las cosas y seguir, ¿verdad?
Porque picanearle.
Necesitamos salvar la situación.
Bueno, por lo menos estamos nosotros para quemarle, así que avisa nomás.
No, yo te dejo a vos, pero
ningún problema.
Tenés que meterle duro nomás y ahí.
Contá con eso.
Parece que hasta ya no tenemos representante de OPS, gracias a vos.
Gracias.
Muy bien.
¿Vos sabés que estaba preguntando? Ayer me estaban diciendo en redes que se fue.
No, pero se le convocó a una reunión.
Que no estaba. ¿Puede ser, Pío, o está por acá?
No sé. Yo hace mucho no hacemos más ningún acto en el ministerio ni nada de eso, ¿verdad?
No creo que quiera eso.
No creo que quiera. Y que el Senado le convocó para la próxima semana a una reunión.
O sea que está.
No sé si está o no está.
O va a venir.
O va a venir o no se va a ir o no se sabe si está o no está. Doctor, hay una cuestión más que tiene que ver. ¿Seguimos con pacientes jóvenes?
Seguimos. Lastimosamente seguimos con pacientes jóvenes. Muy importante es que la gente entienda ese escenario y que empiece a cuidarse. Y especialmente los jóvenes que hagan la consulta temprana. Eso es fundamental. Dejémonos de consultar tarde, ¿verdad? Porque la situación está hoy más complicada que antes. Nuestras camas de terapia intensiva están a pleno. Ayer trasladamos varios pacientes a la terapia, ¿verdad? Pero muchos de ellos fue por fallecimiento de otros antes que por las altas. Hay que entender de que estos pacientes que están intubados ahí tardan entre 2 a 4 semanas en recuperarse, y bueno, estamos en esa situación, ¿verdad?
Hay números y números. Fíjese que ayer otra vez 60 personas fallecidas. Esto que dicen algunos profesionales de que podía llegar a 100 por día, ¿cómo se puede saber eso o esa estimación?
¿O es una estimación simplemente? Básicamente hay que hacer un análisis en cuanto al número de internados que tenemos. O sea, tenemos un alto número de internados, tanto en UTI como en sala común, ¿verdad? Y es dinámico. Hay mucha gente que llega tarde y llega y fallece prácticamente en horas en los hospitales, ¿verdad? Pero en base al número de internados es lo que nos va a dar siempre el porcentaje de fallecidos. Para manejar el normal dato, la semana pasada tuvimos 360 fallecidos a nivel país, y en esta semana ya solo hemos tenido en 5 días 300, ¿verdad? O sea que vamos a batir el récord de fallecidos en esta semana. El número de contagios, cierto, estuvo disminuido unos 2-3 días, o sea, menos de 2.000, y ayer ya se elevó nuevamente. Entonces estamos en una fase muy complicada. Es muy difícil hacer una predicción, hay que irnos paso a paso, ¿verdad? Así como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Estamos en un segundo tiempo muy complicado, ¿verdad? Pero esperamos que la gente entienda que para ganarle al COVID necesitamos unirnos al protocolo sanitario y también que lleguen las vacunas en la cantidad que tengan que llegar, de modo a brindar eso también a la población en general. Vemos con mucha alegría que ya empecemos a adultos mayores y esperamos que que lleguen más para seguir a esos grupos más vulnerables que tanto han sufrido en esta pandemia.
Empezamos hablando del fallecimiento de un chico de 4 años. Antes nos decía la doctora Yolanda González de Itagua que falleció una persona de 26 años hace algunos días nada más. Hoy su marido está buscando cama para terapia intensiva. Estamos hablando, y le escuché decir acá en la radio tempranito a la doctora, a la licenciada Mirna Gallardo, que falleció otra enfermera, y se confirma el fallecimiento de un joven médico en Ciudad del Este, también de apellido
Insaurralde.
Por ejemplo, digo, ¿cómo afecta a todos? Pero a todos, doctor.
Golpea muchísimo eso al personal sanitario. De mí han llevado, y ellos a mí me... Justamente cuando estuve en un programa con él, habíamos hablado del caso de un amigo, ¿verdad? Un amigo especial, una excelente persona, como fue el doctor Carlos Mario Domínguez, ¿verdad? Sí. Una de las primeras víctimas del COVID. ¿Y por qué no decirlo? La primera, el doctor Díez Pérez, una persona intachable, colaboradora, humilde, ¿verdad? Que si hay alguien que se lo haya llevado el COVID, realmente entristece. Cada muerte de un colega, y más todavía por lo que representaba dentro del ámbito médico, golpea en importancia. Lo mismo la enfermera, ¿verdad? Muchas de ellas, yo hace poco falleció una que en mi tiempo de residencia era prácticamente de mi misma guardia y compartíamos mucho, ¿verdad? Y uno se adentra en el mundo de la compañera de trabajo, y bueno, y le duele cuando esa persona se va, ¿verdad?
Doctor, para cerrar, una recomendación, una sugerencia para la gente, fin de semana cuidarse otra vez, como todos los días.
Necesitamos de sobremanera que los muchachos dejen el piquibole y todas las actividades que sabemos que genera aglomeración y genera contagio. Piquibole y fiesta clandestina, baby show. Hoy no es el tiempo de salir de nuestra casa, hoy es el tiempo de salir solo si es necesario. Ya hemos aprendido cuáles son las cosas que no tenemos que hacer, y este es el momento que tenemos que ponerlo en práctica. El COVID está más cerca que nunca, y que no entre en tu familia, y por sobre todas las cosas, como vimos, se lleve a muchas personas. Familias han sido destruidas, y que no te toque a vos en este momento.
Doctor, el aprecio y el respeto de siempre.
Dale, Carlos, un saludo a los compañeros que están ahí, y feliz fin de semana.
Adiós.